Orense.
Estar informado.
Es la 1 y 20, esto es mediodía en COPE Orense, en este lunes 28 de febrero, último día del segundo mes del año, lunes de carnaval que se está viviendo a lo largo de toda la provincia, en la ciudad, en el triángulo mágico de Entroido, Xinzo, Verín y Laza. Hoy Laza vive su día grande, esta mañana la farrapada y la gitanada de los burros, por la tarde la bajada de la morena y las hormigas, el lanzamiento de hormigas en barro. Considerado Laza, pues uno de los entroidos más ancestrales de toda Galicia. Son momentos de ilusión, disfrutando del carnaval a lo largo de toda la provincia y sobre todo después de 2 años de pandemia. La verdad es que se notó en las últimas 24 horas, o yo diría durante el fin de semana, que había muchas ganas de volver a la normalidad, de fiesta, de celebración y de estar en compañía, como no, de personas con las que durante mucho tiempo no se pudo estar por la pandemia de COVID-19. Vamos a hablar de un tema muy interesante, y es la campaña Ladrillo Solidario. Es una propuesta para esta cuaresma de Cáritas, y es un placer que nos acompañe aquí en directo en los micrófonos de la cadena COPE, en los estudios de la cadena COPE en Orense, la directora de Cáritas, María Tabarés. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. El Muchas placer gracias. Es mío, como siempre, que sois encantadores.
Muchas gracias, María. Te lo agradezco mucho, porque tenemos un tema que nos preocupa a todos. Gran parte de las familias, la mayoría con niños a su cargo, acuden a Cáritas y tienen gravísimas dificultades para afrontar los gastos de alquiler de una vivienda y también todo lo que derivado de ello, ¿no? La calefacción, la luz, el agua. Y llegan además por muchos factores, María.
Pues sí, llegan porque el dinero que perciben, estamos asistiendo a la existencia de un fenómeno que es el de los trabajadores, que denominamos trabajadores pobres, gente que trabaja, pero que con el importe de su salario, de los 2 salarios que entran en la vivienda, en el caso de las parejas, no les da para afrontar los gastos. Son empleos precarios, trabajan por días. Y no llega, no llegaba antes y después de estas subidas eléctricas pues llega menos ahora. Además también pues acude gente que acaba de llegar, estamos asistiendo a una llegada de población venezolana que llega sin nada, o sea, pero con un pie delante de otro y sin con su familia, sus niños y ningún recurso económico. Y después, a las familias monoparentales les cuesta mucho llegar a fin de mes. Queda alguna gente cada vez menos en ERTE. Entonces, vemos que el tejido social cada vez va siendo más débil para afrontar este tipo de gastos. Y por otra parte, el importe de los alquileres en Ourense, en comparación con las rentas medias, está muy alto. O sea, una persona con un salario medio pues le lleva pues casi el 60% el alquiler. Claro, hay pensiones que no llegan para pagar alquileres de vivienda, y ya mucho menos el pagar la vivienda, el alquiler, la fianza, el seguro, el aval y 50.000 historias que le piden a la gente para acceder a un recurso tan básico como la vivienda. Ya no es solo que falte dinero, sino que las personas que acuden a Cáritas no pueden acceder a la vivienda aunque les materialmente tuviesen el dinero.
Bueno, hay que decir que Cáritas lleva muchos años ayudando a muchas personas que lo están pasando muy mal para sufragar aquello que necesitan, aunque sea el alquiler, la luz, el agua, la luz, que ha subido mucho, y eso también es un golpe muy duro para muchas familias.
Sí, el programa de vivienda de Cáritas está estructurado en varias vertientes. Una de ellas es, hay un bloque de viviendas de alquiler social, para personas con escasos recursos mayores de 65 o menores de 36. Los mayores de 65 no solo acceden a un alquiler económico, sino que cuentan con un equipo de personas destinadas, o sea, cuya preocupación es el que esos mayores estén acompañados y bien, aparte de facilitarles asistencia a talleres, los que quieren, pues desde Cáritas se vigila, entre comillas, el que, bueno, pues que acudan a sus citas médicas, se hace seguimiento, bueno, siempre respetando lo que ellos quieren, pero bueno, suelen querer. Tienen en la técnica de referencia una especie de hija preocupada por todos que suple un poco a veces las carencias afectivas que pueden tener algunos de ellos. Y en determinados aspectos, a pesar de tener ese alquiler protegido, pues también tenemos que hacer frente a las pagas. O sea, a estos mayores, en los últimos meses hemos tenido que abonarles la luz porque no pudieron hacer frente con sus pensiones al pago de los recibos de luz. Por otra parte,
o sea, que estaríamos hablando de personas mayores de 65 años que han trabajado toda una vida, pero tienen pensiones tan bajas que no pueden sobrevivir.
Sí. No pueden. O sea, tenemos que hacer apoyos puntuales, pues de recibos de suministros. La luz este mes, a muchos de ellos, porque, o sea, se les ha triplicado la factura de la luz. Son personas que estaban en el mercado, habitualmente estaban en el mercado regulado porque intentaban tramitar el bono social, y resulta que el mercado regulado es mucho más caro que el mercado libre ahora en estos momentos. Bueno, una locura que a mí me encantaría acabar de entender, pero es así. Entonces, bueno, pues se les ha ayudado con recibos puntuales de luz. Por otra parte, tenemos la red de pisos de acogida de Cáritas, es decir, una serie de viviendas que nos han llegado a través de diferentes vías, pues por herencias o donaciones de personas, que las han puesto a nuestra disposición para poder servir de vivienda a personas que carecen de ella.
¿Y cuántas plazas tiene?
Yo creo que debemos de tener unas 30 plazas aproximadamente. Me parece que hay una plaza libre nada más. Mayoritariamente, aunque hay alguna persona sola, pues son familias con niños. Entonces, aquí lo que hemos intentado es darle una vuelta al concepto piso de acogida, que suena como, bueno, a mí ya me es una palabra que ya me suena como triste. Entonces, hemos tratado de que esas viviendas pues estén, bueno, a mí me parece que son súper acogedoras. Nadie diría que es un piso de acogida nada más verlo, porque intentamos que esas viviendas sean un hogar, o sea, que la gente se sienta querida y acogida en esos pisos. Sí que son una estancia limitada, pero no limitada, no tenemos una duración de fulanito, tú entras aquí a los 2 meses, salga el sol por donde salga, tú te vas. Con cada persona o familia que entra en un piso de acogida se realiza un itinerario, un acompañamiento, hay un equipo de vivienda, de técnicos que planean con la familia cómo pueden mejorar su situación, en qué punto están y a dónde quieren llegar, y se les acompaña en el proceso de tal forma que la estancia en el piso dura, si la familia pues colabora, el tiempo necesario para lograr su inserción, porque solucionarle un mes la vivienda a una persona para luego ponerla en la calle pues es un poco absurdo, eso es volver. Entonces, hemos reforzado este programa porque al principio teníamos los pisos pues un poco para cubrir necesidades puntuales, es decir, pues no tienen dónde dormir, venga, los metemos aquí. Y un poco sin darle mayor amplitud, pero nos hemos dado cuenta de que teníamos que dimensionar este programa, hacerlo una vía de promoción de las personas, como el resto de los programas en Cáritas. Y por eso nos pareció que este año pues necesitábamos, bueno, el mantenimiento de estos pisos pues es muy caro porque es todo lo que necesitan pues todas las personas, y el mantenimiento, que son pisos por donde pasa mucha gente. Y realmente nos hemos empeñado en que la gente que está ocupando esos pisos pues lo sienta como un hogar, no como un albergue.
Me estoy imaginando la situación de muchas familias, ¿no? Que antes de la pandemia seguro que tenían una situación normalizada, que la pandemia los ha llevado a tener ERE, que ahora tienen uno o dos hijos y que, claro, los alquileres han subido mucho. Y su empleo es precario. tienen uno o dos hijos. Y llama a Cáritas diciendo: se ha triplicado el precio de la luz, ha aumentado el precio de los combustibles, es que yo no puedo salir adelante de esta manera.
No, la gente vive, bueno, menos de al día, porque vivir al día supone que tienes para pagar lo que necesitas y no aceptas, o sea, y no puedes asumir gastos extraordinarios, pero la gente ya no tiene ni para los ordinarios. A veces hay que elegir entre, pues, alimentación y suministros, van trampeando. Entonces, pues, un mes lleno la nevera y al mes siguiente pago la luz, o sea, siempre haciendo un equilibrio. Ahora pago el agua para evitar cortes y... O sea, bueno, a mí me parece que es una situación angustiosa. Ya cuando tenemos meses como el material escolar, que también hace, o sea, o dentista o cualquier otra cosa, o sea, ya eso es un descalabro económico para las familias.
¿Y cómo podemos ayudar, cómo podemos colaborar en esta campaña Ladrillo Solidario?
Pues en esta campaña, bueno, nosotros hemos puesto en el cartel que hemos tal, a través de, o sea, con una colaboración económica cualquiera, nos da, o sea, nos da igual, vamos, preferiríamos que fuese grande, pero en realidad, más que preferir una única donación grande, preferiríamos muchas pequeñas, o sea, el que la gente de a pie se dé cuenta, sea solidaria y... Y eso, pues que haga su pequeña aportación a través de, pues, del número de cuenta que sale en la web de Cáritas. También tenemos un código Bizum que sale en la web de Cáritas, o haciendo su aportación directamente en la sede de, en nuestra sede. Cualquier aportación es bienvenida y bueno, y mucho más en esta campaña de Cuaresma. O sea, lo que hemos querido también como tal campaña es el que los católicos nos demos cuenta que tenemos un compromiso hacia los un compromiso social, que no ayunamos porque nos levantemos un día de luna y decimos, va, pues hoy no comemos. No, o sea, nuestro ayuno tiene que tener un fruto y el fruto tiene que ser para los demás, porque si no, no vale para nada.
Acabas de hablar de una situación preocupante, ¿no? La cantidad de familias que están llegando sin un solo euro desde Venezuela.
Sí.
Y ahora estamos centrados en la guerra de Ucrania, ¿no?
Sí.
Y también nos tememos lo peor de lo que puede ocurrir en el futuro y que elementalmente afecta a todos los países.
Sí, o sea, yo creo que tenemos que cambiar un poco la mentalidad. O sea, lo de la aldea global tiene que empezar a ser aldea global y que... No hemos hecho nada para vivir donde, para hacernos merecedores del puesto que ocupamos en el mundo. Vamos, yo por lo menos he nacido aquí, pues no sé, porque mis padres estaban aquí. Ya. Pero no creo que tenga más derecho a más recursos que cualquier otra persona nacida en otro lado. Y que en este momento lo está pasando mal. Vamos, como dentro de esta campaña de Cuaresma, como católicos, desde luego, esa otra postura es inaceptable. O sea, no puedes discriminar, o sea, Dios es Dios de todos, o sea, no vale, pues si eres de Ucrania o eres colombiano o eres no sé qué, no te acepto. Pero bueno, con independencia de la creencia de las creencias religiosas, a ver, es insostenible pensar que podemos ser distintos en función del sitio en donde nacemos. O sea, la igualdad es algo que está, vamos, universalmente aceptado. Y como tal tenemos que comportarnos si queremos ser personas humanas, porque si no, no sé, perderemos esa categoría y empezaremos a ser, pues, otro tipo de seres cuyas evoluciones ya estamos viendo ahora en el mundo. Entonces, no sé si es ejemplo a imitar el perder esa perspectiva de humanidad.
Cáritas es la primera puerta a la que llama toda la persona, todas las personas, sea en el rural con Cáritas parroquiales, sea aquí con Cáritas diocesana, cuando tiene una dificultad, es la primera puerta a la que llama para que le ayuden. Y lo hemos vivido durante la pandemia de COVID-19, ¿no? Solo, sin ir más lejos, hay que ver el comedor social, cómo estaba, la cantidad de necesidades que existían. Ahora que han finalizado los meses más duros de la pandemia, ahora que ya no hay tantos ERTES, ahora que paulatinamente se ha recuperado el empleo en muchos sectores, ¿se nota esa mejoría también en el comedor social?
Hombre, se ha notado. No tenemos esos picos de atención como teníamos durante la pandemia, pero... sigue siendo preocupante que en estas alturas de la película sigamos necesitando un comedor social que reparte 200 y pico raciones al día. Entonces, que por otra parte también ha sufrido un estrés muy grande durante toda la pandemia y tenemos que arreglarlo, o sea, no solo por nosotros, que después de todo cada uno después se va a su casa y tal, sino por la propia dignidad de las personas a las que atendemos. O sea, el otro día íbamos al comedor y decía, es que esto hay que darle una mano de pintura, de todo, y una alegría porque es que, bueno, claro, ha pasado mucha gente por ahí, o sea, es un... Tal, y las personas a las que atendemos se merecen que el comedor esté impecable, o sea, sea como cualquier restaurante de la ciudad. Un poco también en relación con la campaña que planteamos, o sea, nuestros recursos tienen que ser dignos porque las personas a las que atendemos se lo merecen, no merecen otra cosa. Pero en cuanto a cifras, sí que ha mejorado, pero no todo lo que debería de haber mejorado.
Se ha cronificado la pobreza, por tanto.
Sí, como si, o sea, y se seguirá cronificando porque o tomamos otro tipo de medidas o si no hay gente que tiene muy difícil el insertarse laboralmente.
También desde Caritas se está trabajando, ¿no?, en un programa de empleo para ayudar a esas personas más desfavorecidas.
Hemos hecho una apuesta, o sea, vamos haciendo cada año así grandes apuestas, bueno, que mantenemos en el tiempo. El empleo y la formación, sí, que seguimos manteniendo, vamos, porque, o sea, nuestra meta es que cada vez haya menos programas asistenciales, porque dejen de necesitarse, claro, no porque dejemos de prestar el servicio, y más promocionales, porque... El comedor es un recurso que tendría que desaparecer. O sea, la alimentación es el derecho más básico de las personas y tendría que estar garantizado. Garantizado de otra manera que no sea acudir al comedor. Entonces, sí que tenemos una apuesta muy fuerte por el empleo, por las formaciones ocupacionales, en formar a la gente en competencias básicas y digitales. También este año va a haber cursos de formación en el puesto de trabajo. Pero bueno, mientras no consigamos este sueño que tenemos, entonces seguiremos manteniendo el comedor. No quedará otra, claro.
Y la ayuda en el rural también.
Y la ayuda en el rural, sí. La ayuda en el rural tiene otra dimensión, que es el hacer frente a la soledad no deseada. Nuestros pueblos están quedando... pues vacíos, a veces solo vamos de visita, pues eso, lo decían el cura y nosotros. Entonces, sí que es cierto que a lo mejor no es una pobreza económica como la que puede haber en el programa de mayores urbano, que también hay situaciones de pobreza en el rural, pero sí que es una sensación de abandono, o sea, se les han llevado los bancos, les han llevado todo, lo tienen... Muchas veces solo se juntaban, bueno, y hay zonas a las que no llegamos, que solo se juntan para ir a los entierros, o sea, es una pena. Entonces, pues realmente tenemos ahí un equipo encantador de personas que tratan de que la vida de estos mayores, pues sea más agradable.
Y en muchos casos no se ve la luz al final del túnel. Porque a la crisis de la pandemia se añaden ahora la crisis que estamos viviendo,
sí.
La subida de la cesta de la compra, la subida de la luz, la subida del combustible. Esto para nada ayuda, ¿no?, a mejorar la situación.
No, la verdad es que no. Y que tampoco vemos que en el ámbito laboral se estén generando oportunidades para las personas. Es necesario poner o sea, hacer una reflexión seria sobre el tipo de puestos de trabajo que creamos, cómo creamos empleo inclusivo para todo el mundo, cómo potenciamos la empleabilidad de la gente que se ha quedado desfasada, que es mucha, porque y después, cómo garantizamos que la gente no se quede excluida. Hoy en día hay mucha gente que... no es capaz de afrontar las tareas normales digitalizadas tal y como se plantean. Hemos creado una sociedad en la que mucha gente no sabe relacionarse con la administración, le han cerrado la banca, tiene que tramitar por internet absolutamente todo y no tiene ni ordenador ni, y bueno, con un teléfono móvil ahí mal que bien. Yo creo que tenemos que reflexionar sobre qué sociedad estamos creando para salir de esta situación.
Es preocupante lo que estamos viviendo y lo que nos cuenta la directora de Cáritas, pero creo que es un compromiso de todos el ayudar a la gente que lo necesita, y por eso esa campaña, el ladrillo solidario, propuesta para esta cuaresma de Cáritas, para ayudar a muchas familias, ¿eh? Y aquí nos ha hablado María Tavares de casos, de verdad, que nos conmueven. Personas mayores de 65 años que han dedicado su vida a un trabajo y que ahora tienen una pensión tan baja que no pueden afrontar sus gastos. Familias que vienen de Venezuela y que no tienen ni un solo euro para afrontar su vida. U otras familias con uno o dos hijos que por circunstancias de la vida, por el COVID, han perdido su empleo o tienen un empleo precario y que no tienen la posibilidad de alquilar un piso por el incremento de los alquileres o no tienen la posibilidad de afrontar los gastos de alquiler, de luz, de agua, después del incremento tan vertiginoso que han experimentado en los últimos tiempos. Y ahí está Cáritas para ayudarlos desde hace muchos años, y por eso siempre hay que destacar la labor que hacen desde Cáritas todo el equipo, ¿eh? Voluntarios, trabajadores y, como no, su directora, que nos acompaña amablemente aquí en los estudios de la cadena COPE. María Tavares, muchas gracias y enhorabuena por todo lo que hacéis y por ayudar a tanta gente.
Gracias a vosotros.
Es la 1:41, estás escuchando Mediodía en COPE Orense.
Si tu casa quieres decorar, yeah, por Lucete te has de pasar.
Ya verás.
Además de lámparas tenemos más.
¿Pero qué es esto? Que si buscas sillas, Lúcete. Mesas, Lúcete. Espejos, Lúcete. Taburetes, Lúcete. Decoración, Lúcete.
Ah, pues no lo sabía.
Pues ya lo sabes. Todo esto y más en el número uno en iluminación.
¡Lúcete! En Polígono Barreiros, al lado de la Toyota.
Este invierno te recomendamos estas firmas comerciales.
Josbeltex, las mejores telas de Galicia. Síguenos en Facebook.
Se hace la Nova Motor.
Ferretería Gregorio en Maceda y Sinzo.
A Clinic, la unidad de medicina estética y cirugía plástica más grande de Galicia.
Amoeiro Rincón, tu correduría de seguros de confianza.
Oren Óptica.
Motosucha, concesionario Yamaha y Viajo Vespa.
Restaurante El Artesano Marisquería.
Euronissan del Plaza de la Marina.
Piscinas Gallega.
Pasión Novias Comuniones en Samuel y Jan 4.
Yogurtería, chocolatería y gofrería Plaza Mayor.
Colegio La Purísima, centro concertado plurilingüe.
Electrónica Japón.
Vive el invierno con tu radio. COPE Ourense.
Estar informado.
¿Podría implantar en España la jornada laboral de 4 días?
¿Cómo me afecta la reforma laboral si mi contrato es temporal?
¿Cuándo va a dejar de subir la gasolina?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y que afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
La deuda pueden retrasar la recuperación económica.
Pues sí, Carlos, suben los transportes y se repercute.
Y también a las 9:30 de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
Los precios de la energía disparados, eso significa más inflación y menos poder adquisitivo para las familias.
Claro. Bueno, era todo evidente, Ángel. Todos al mismo tiempo produciendo los...
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Las efemérides del día. Espacio patrocinado por Librería Betel.
Tal día como hoy, en 1525, en México, el militar Hernán Cortés hacía ejecutar a Cuauhtémoc, al último emperador azteca. En 1571, en España, Felipe II decretaba la organización del ejército español. En 1780, en Irán, un terremoto de magnitud 7,4 en la escala Richter causaba 200.000 muertos y grandes daños materiales. Si nos vamos al año 1844, en el Teatro de la Cruz, en Madrid, se estrenaba la obra teatral Don Juan Tenorio, de José Zorrilla. Un día como el de hoy, en 1940, en el Madison Square Garden, en Nueva York, se transmitía por televisión el primer partido de baloncesto de la NBA. En 1955 se inauguraba la línea ferroviaria Hanoi-Pekín-Moscú-Berlín. Un día como el de hoy, en 1980, en España, se aprobaba en referéndum el acceso de Andalucía a la autonomía mediante el procedimiento del artículo 151 de la Constitución Española. Y un día como el de hoy, en 1986, en Estocolmo, era asesinado Olof Palme, el ex primer ministro sueco. Es la 1:45 en esta mañana en la que tenemos alternancia en nubes y claros en Ourense. El panorama meteorológico va a continuar así esta tarde. A lo largo de la provincia de Ourense tuvimos un fin de semana espléndido con mucho sol. Hoy aparecieron las nubes para quedarse, porque mañana se esperan chubascos en algunas zonas de la provincia. Hoy disfrutaremos de 20 grados de temperatura, un 28 de febrero, en la ciudad de Ourense, en este lunes de carnaval, donde se sigue disfrutando de una de las fiestas más singulares que tenemos a lo largo del año en la geografía orensana. Seguimos con más historias a lo largo de la cadena COPE.
COPE Ourense. Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hallada a 7 kilómetros una mujer desaparecida en Carballiño. La Guardia Civil la localizó ayer por la noche. Era una vecina de la localidad carballiñesa de Otorrón, residente en Vigo, que había desaparecido en la tarde de ayer en Ocarballiño. Isabel, de 79 años, sufre Alzheimer y había venido a la villa del Arenteiro de excursión a pasar el día. Después de comer, el grupo con el que estaba se percató de su ausencia. Se puso en marcha inmediatamente un dispositivo de búsqueda dirigido por la Guardia Civil, con apoyo de la policía local y el grupo de emergencias, comenzando por el pueblo de Torrón, siendo localizada finalmente en Garabás de Maside, a 7 kilómetros de Ocarballiño y en buen estado de salud. Solo se quejaba de que tenía frío. Al final, un final feliz en este dispositivo de búsqueda tras horas de preocupación por la desaparición de esta mujer de 79 años. Escuchas Mediodía en COPE Ourense, yo soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo.
Peugeot Stellantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Han aparecido las nubes esta mañana en Ourense. Tenemos alternancia en nubes y claros. Las nubes que continuarán durante esta tarde a lo largo de la provincia de Ourense. Mañana se esperan chubascos en el martes de carnaval. Hoy alcanzaremos máximas de 17 grados en Verín, 19 en Obarco. Llegaremos a los 20 grados en la capital de las Burgas.
Peugeot Stellantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
Se preparan esta semana los trabajos de urbanización y humanización de la calle Vázquez Núñez en el barrio de Acarballeira de la capital de las Burgas. Comenzarán a partir de este próximo miércoles, día 2 de marzo, y la ejecución de las obras se va a prolongar durante cinco meses. Esta ejecución de los trabajos obligará a cerrar la circulación de vehículos desde el próximo miércoles, aunque se seguirá permitiendo el acceso a garajes, servicios de emergencia y vehículos de carga y descarga. Los desvíos de tráfico para itinerarios alternativos están establecidos por la Avenida Portugal, la calle Nicomedes Pastor Díaz, la Travesía Fernández Alonso y la calle Martínez Sueiro.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
La provincia de Ourense está inmersa en el carnaval. Lunes de Entroido que se vive con intensidad en toda la provincia de Ourense, como en el triángulo mágico de Entroido. COPE Verín, Félix Romero.
Salvo los desfiles de otros años, el carnaval está siendo muy parecido al que conocíamos hasta 2020 en la comarca de Montrey. De hecho, ayer cientos de personas se acercaron hasta Verín para comprobar cómo la fiesta desde primero a la mañana se trasladaba a las calles de la villa. Los cigarrones, como siempre, hicieron sonar sus chocas para anunciar la llegada del carnaval. Enlaza esta mañana, el pueblo amaneció con la habitual farrapada exitanada a dos burros. Por la tarde baja la morena desde Cima de Vila, acompañada de las hormigas, en la ancestral plaza da Picota. Oímbra tendría que celebrar hoy el día de las bodegas. Algunas sí van a abrir, la mayoría no lo van a hacer por precaución, no va a haber charanga. Y en Cualedro, en la localidad de Asidonda, donde ayer salieron las máscaras, esta noche cena popular en el pueblo. En Chinzo, penúltimo día de los festejos, también con muchísimas pantallas y muchísima gente disfrazada en la capital de Alimia.
Hoy siguen los aplausos después de que el desfile de Entroido de la ciudad orense llenase de imaginación, originalidad y animación las calles de la ciudad. Un desfile que comenzó en el barrio de Aslagoas y recorrió las calles Currus Enrique, Juan 23 hasta llegar a Progreso. Cientos y cientos de espectadores disfrutaron de un desfile lleno de creatividad con disfraces característicos. Más de 1,000 personas participaron en este desfile, según la organización, y el jurado de comparsas y carrozas resaltó la calidad y la originalidad de las comparsas. Airlo Lailos fue la comparsa ganadora de más de 10 componentes y recibió también el premio al mejor diseño. El premio especial para comparsas fue para la comparsa El Gran Circo de Josefinas como más numerosa, Cerberus como más ocurrente y Ascatro Estaciones como mejor animación. Y Disfruta fue la ganadora entre las comparsas de menos de 10 componentes. La programación de este lunes de Entroido en la ciudad de Asburgas estará marcada por la fiesta infantil, que tendrá lugar de 5:30 a 7 de la tarde en la Plaza Mayor, el desfile de Frei Canedo en Aponte a las 8:15 de la tarde y la actuación de la orquesta Los Satélites a las 12 de la noche en la calle Progreso. Durante toda la jornada las charangas animarán el Entroido en las calles de la ciudad. Hoy lunes de Entroido es el día grande del carnaval en Aponte con Frei Canedo. A las 6 de la tarde comenzará la animación musical por las calles. A las 7:30, la bendición de nuevos cofrades. A las 8:15, la procesión. Y a las 10 de la noche, la cena de cofrades, que culminará con un baile de disfraces y el folión de fuegos de artificio en la carpa instalada al lado del puente romano. Más cosas. El área sanitaria de Orense, Verín o Barco de Valdeorras clausura hoy los puntos de cribado de COVID-19 abiertos desde Navidad tras más de 50.000 test de antígenos realizados. Se puede realizar, por tanto, todavía esta tarde en el espacio Xove de la ciudad de Orense. Además, el centro de vacunación masiva de Expo Orense dejará esta función para volver a ser centro de muestras y exposiciones una vez finalizada la vacunación infantil y en la espera de las nuevas estrategias de vacunación. Las repescas de vacunación se van a realizar en los hospitales públicos de Orense, Verín y Obarco de Valdeorras. Los hoteles y los restaurantes estuvieron llenos durante este fin de semana con la celebración del Entroido en la ciudad y también el Campeonato de España de Atletismo, que fue un gran éxito disputado durante todo el fin de semana en Expo Orense, en el recinto ferial ourensano. Los ourensanos y los turistas también disfrutaron de sus primeros baños en las termas públicas de Utariz tras 2 años cerradas. Recordemos que el gobierno municipal anunciaba el pasado viernes que desde ese día se podía proceder al baño en las termas públicas de Utariz y también se procedía a la reapertura parcial de las Burgas de Canedo. En crónica política, el Partido Socialista de Orense reelige a Rafael Rodríguez Villarino como secretario provincial en el Congreso Provincial celebrado en el campus de Orense. Ha obtenido un importante apoyo de los militantes. La Ejecutiva Provincial fue respaldada por el 86,30% de los votos emitidos, mientras que el Comité Provincial obtuvo el respaldo del 97,36%. La comisión ejecutiva del partido en la provincia para los próximos 4 años estará compuesta por 51 personas. El cargo de secretario de organización le corresponderá a Diego Alonso. Hasta ahora estaba ocupado por Juan Carlos Francisco Rivera, mientras que Álvaro Vila será el vicesecretario general en esta nueva etapa. Un encuentro de los socialistas, era el cuarto congreso provincial, que contó con el apoyo del líder de los socialistas gallegos, Valentín González Formoso, la presidenta del partido en Galicia y de la Diputación Provincial de Pontevedra, Carmela Silva, o el presidente de la Cámara de Camiña, Miguel Alves, y el secretario de Acción Electoral de la Comisión Ejecutiva Federal del Partido Socialista, Javier Iglesias Roncero. En una jornada, la de hoy, donde se sigue desarrollando, como decíamos, el lunes de carnaval, mañana será festivo en muchas localidades de la provincia orense, más de 50 localidades de la provincia. En la página web de la cadena COPE en Orense podéis ver todas las localidades donde mañana será festivo a lo largo de la provincia de Orense. Y el ladrillo solidario es una propuesta para esta cuaresma de Cáritas Diocesana. Los recursos de vivienda requieren un gran esfuerzo de gasto, por ello, desde Cáritas Diocesana proponen colaborar con esta campaña de ladrillo solidario ante las necesidades que existen en gran parte de las familias que acuden a Cáritas y tienen graves dificultades para afrontar los gastos de alquilar una vivienda, así como los suministros, sean los pagos de calefacción, luz o agua. Y el próximo miércoles de ceniza a las 7 de la tarde en la catedral comienza el tiempo de cuaresma con una celebración eucarística presidida por el obispo orense Monseñor Leonardo Lemos, con la imposición de ceniza. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Buenas tardes.